Sonaba Zorba el griego, quizás la canción de folk griego más conocida de la historia debido a la película de 1964 con una música compuesta por Mikis Theodorakis y con icónicos actores como Anthony Quinn o Irene Papas. Sin embargo, esta canción es Sirtaki, la cual es una danza popular de origen griego creada precisamente para este film. Sin embargo, hoy en Cuadros de Contracultura nos adentraremos en la música rembética para descubrir sus claroscuros, sus luces y su historia, toda vez que trataremos de hundirnos en su contexto social, el cual no está exento de bajos fondos, tragedias griegas personales y calles de miseria que desembocan en músicas lumínicas. En la segunda parte del programa daremos voz a la banda de rembético actual Ataxia, que mezcla músicos griegos y valencianos y en cuyas letras se respira la denuncia política y social. Hoy en Cuadernos de Contracultura nos vamos al Pireo, a los bajos fondos de Tesalónica y de Atenas. Hoy en Cuadernos de Contracultura, rembética, folk y bajos fondos. Kalinikta, Kalimera, Kalimera.
Espiral.
Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust.
Y queridas radioyentes, como decía hoy, os invitamos a hacer un viaje al azul y el blanco del país heleno de la mano del rembético griego. Sus inicios los encontramos en el siglo XIX y se dará a su periodo clásico en 1922 hasta su popularización en 1940. Sus temas serán la cárcel, la marginalidad social, la droga, el alcohol y los amores trágicos. ¿Os suena? Bueno, aunque decíamos sus orígenes se remontan al siglo XIX, será en 1922 cuando llegue su periodo clásico. Y es que, tras la guerra de la independencia turca de Kemal Atatürk, 1 millón de griegos, así como armenios, serán expulsados de Estambul, así como otras partes de la nueva Turquía, y que llegarán igual que los piagnos argelinos a Francia tras la independencia de Argelia a los bajos fondos de la metrópoli. En este caso, a los míseros extrarradios del Pireo, Tesalónica o Atenas. El rebético se ha comparado con el tango argentino, el fado portugués, el flamenco o el blues. En este caso, influenciados por la condición de parias en su propia tierra, la marginalidad y los sonidos orientales que traían de sus antiguos hogares y que mezclaron con la música folk griega. Parece ser que también existe algo de música rembética turca, con uso del maravilloso sitar, aunque no estoy convencido de ello, de aquellos que se pudieron quedar y evolucionaron por su parte en clave mucho más oriental. ¡Ay, la eterna cuestión, Oriente y Occidente! Mezclados y enfrentados durante siglos y, sin embargo, influenciados mutuamente hasta nuestros días. De hecho, se llevarán de Turquía la mandolina turca afinada nada más y nada menos que a la manera pitagórico-bizantina, trasladando un saber de milenios en sus notas. En el folk turco contemporáneo vemos la influencia de Theodorakis, como en el cantante kurdo de Turquía Ahmet Kaya, que por supuesto contiene inevitables raíces orientales. Ahmet Kaya destacó en los 90 por sus letras políticas y su compromiso de justicia social, además de su apoyo al pueblo kurdo, por lo cual tuvo que exiliarse en 1999 en París y solo un año después fallecería. Por supuesto, está enterrado en el cementerio de Père Lachaise. Vamos precisamente con Ahmet Kaya, Kendine Dijivak.
Geçen geceler unutulup giderim, acılar birden biter mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir bebek özleminde seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Dikenler göğü deler mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Fırtına kör kurşunla diner mi? Kavgalar kansız biter mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi? Dostluklar birden biter mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Bir kardeş selamında seni aramak var ya, bu hep böyle böyle gider mi? Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur.
sonaba el folk turco comprometido de Ahmet Kaya, lo cual nos servía para comparar el folk griego con el turco. Pero sigamos con el apasionado mundo rembético. El rembético se desarrolló en estos primeros años en los cafés Amán, antros en barrios marginales donde se consumían drogas como el hachís, el opio y mucho alcohol. También había juego y, por supuesto, música en directo. También, por supuesto, en prostíbulos como los de Esmirna. Los mangas eran todo un entramado social que giraba en torno al rebético y tenía una estética particular con ropa rara, como por ejemplo con la manga por el otro lado, o zapatos extremadamente puntiagudos. Los rebetes, por su parte, eran los músicos, y las rebetises eran mujeres que vestían como hombres, adoptaban nombres de tío en algunos casos, en un rollo bastante andrógino. Además, eran jugadoras empedernidas, toda vez que alcohólicas. También existirán los saltadores que practicarán el baile, aunque tendrán cierto auge, será prohibido en varias ocasiones por su idealización de las conductas criminales. Vamos con un tema clásico, con un tema de Marcos Bambarakis, original de 1935. Metaxás fue el dictador griego que dio un golpe de estado en 1936, prohibiendo por supuesto la música rembética, con la excusa de la presión holguística de los obreros comunistas, así como por los avances electorales de este mismo partido, el Partido Comunista Griego. ¿Os suena? A partir de ahí se dio una dictadura de corte fascista a la italiana que duró hasta 1941 con la muerte de Metaxás, el cual paradójicamente era filobritánico. Antes de eso, Mussolini dio un ultimátum nuevamente a Xas, pues quería para Italia ciertos puntos estratégicos de Grecia e intentó invadirla. Sin embargo, la contraofensiva griega hubo parte de Albania. El duce entonces, como no, pidió ayuda a Hitler, mientras que Metaxás lo hacía a los británicos. Y bueno, finalmente los nazis invadieron en 1941 y se la repartieron con Italia y la Bulgaria fascista. Estuvo ocupada hasta 1944 y durante este tiempo se desató el exterminio de la comunidad judía, principalmente judíos sefarditas originarios de España y Portugal, casi todos de Tesalónica. La resistencia fue principalmente comunista, aunque hubo otros grupos, con el Frente de Liberación Nacional, que pronto activó guerrillas de partisanos por todo el país. Tras la derrota italiana y ante el posible desembarco británico que restaurara la monarquía, los comunistas atacaron a las guerrillas que no lo eran. Esta se considera la primera fase de la Guerra Civil Griega. El rebético se convirtió entonces en el canto de la resistencia. Una de las cantantes del rebético ligero de la resistencia comunista más conocidas es Sotiria Bellow. Además, fue encarcelada varias veces, tanto durante la ocupación nazi como en la posterior guerra civil, por su conexión con los partisanos comunistas. Además, era lesbiana y de armas tomar, nunca mejor dicho. Con solo 17 años, lanzó ácido a la cara de su marido maltratador en una cafetería a plena luz del día. Y tras la guerra, un grupo de extrema derecha la apaleó encima del escenario. Su vida no fue fácil y acabó adicta al juego y al alcohol y cayó en la decadencia y la miseria. Toda una canción rebética. Y bueno, Vasilis Tassanis, uno de los grandes del rebético, conoció a esta mujer y compuso junto a ella una canción que traducida se llama Domingo Nublado y habla de la ejecución de un partisano antifascista sobre la nieve. Hay quien dice que es el himno no oficial heleno y hay incluso quien la canta puño en alto. Vamos con esta canción de Sotiria Bellow y Tassanis, Domingo Nuboso.
Δεν τα ξέρετε καλά εσείς αυτά τα λιτάκια.
Συννεφιασμένη Κυριακή
Yeah.
Bueno, y seguimos con este programa sobre la música rebética y, por supuesto, con su consecuencia histórica. Tras la Segunda Guerra Mundial se recrudece la Guerra Civil griega, que enfrentó a monárquicos contra comunistas y que duró hasta 1949. Los monárquicos estuvieron apoyados por Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero en el tablero mundial de la Guerra Fría, los griegos solo fueron apoyados por la Yugoslavia de Tito, pues Stalin prefirió barajar sus cartas en Polonia. Los comunistas controlaron Macedonia, pero la guerra convencional dio paso a una guerra de guerrillas. Y mientras tanto, se dio la ruptura Tito y Stalin, y Yugoslavia cerró sus fronteras a los partisanos griegos, anexionando la parte de Macedonia para la República Popular Yugoslava. Los supervivientes griegos tuvieron que huir a la Albania socialista. Sin embargo, unos 100.000 combatientes fueron hechos prisioneros por la Grecia monárquica de Papandreou y fueron confinados a las islas del Mar Egeo. Para entonces, la música rebética comenzó a comercializarse, perdiendo por el camino su carácter lumpen y sus letras decadentes. Ya en 1967 llegó el golpe de Estado que instauró la dictadura de los coroneles, una dictadura de claros tintes ultraderechistas. Pero la semilla de la resistencia seguía pululando en el continuum histórico que es el convulso siglo XX. Mikis Theodorakis era un joven que se inició en la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial y que por ello fue torturado por los italianos. Además, ayudó a escapar a resistentes y judíos del país ocupado. Finalmente se fue a París durante los 50 y tras el golpe de los coroneles fundó una organización de resistencia contra la dictadura, por lo cual fue encerrado en un campo de concentración. Tras la presión de intelectuales occidentales fue desterrado a París en 1970 y desde allí compuso temas uniendo raíces griegas, rebética y música protesta. Una de esas piezas, que no es rebético, es un canto coral al campo de Mauthausen, basado en los poemas que sobre el campo escribió el poeta griego Kambanelis, internado en el mismo. Es una de las baladas más bonitas escritas sobre el holocausto, el cual trata de la historia de amor real que hubo entre dos prisioneros del campo. Esta canción sonó repetidamente por los altavoces del campo memorial de Mauthausen en 1995 para conmemorar el 50 aniversario de la liberación. La verdad es que es un canto triste, es un canto a la muerte, pero también a la resistencia y a la vida. Thank you.
Podcast de Contracultura es una ventana abierta al tiempo, un espacio donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar.
Bueno, sonaba la balada de Mannhausen de Mikis Theodorakis. Tengo un LP de esta triste cantata, el cual regateé en un puesto callejero a un armenio en las callejuelas más allá del barrio de Kerámikos, en Atenas. Y bueno, quizás me he desviado un poco del tema central que nos ocupa, la música rebética griega. Así que vamos a volver a enderezarnos. Hoy, como prometí al principio del programa, voy a entrevistar a Andreas, de la banda de rebético actual Valenciano Elena, Ataxia. Vamos a escuchar, de hecho, un tema suyo.
Thank you. Cuadernos de contracultura en Chuten Arizara.
Bueno, pues lo dicho, estábamos con la banda Ataxia, que sonaba hace muy poquito, y justo ahora estamos al otro lado del teléfono con Andreas, que es miembro de la banda. Y bueno, lo primero, cuéntanos un poco la trayectoria de la banda y cómo un griego llega a Valencia y se junta con músicos y músicas valencianos. Y por cierto, ¿qué significa Ataxia?
Pues hola, encantado de estar en tu programa, José, y pues hablando de Ataxia, pues mira, Ataxia, ya para empezar, significa, es una palabra griega, significa desorden. Taxi es el orden y Ataxia pues el desorden. También significa travesura o hacer puñetas un poco en las escuelas con los niños, a los profesores, así que yo creo, creemos que es ideal para nuestra banda. Pues la trayectoria del grupo, yo llevo bastantes años por Valencia. Entonces, sobre el 2011 empezamos a tocar un poco así en casa, a empezar a sacar algún temita del rebético. Y bueno, el impulso real ha sido cuando un colega pintor belga, el Germán Gays, pues se ha organizado una exposición que se llamaba Rebético. Pues lo que quería era un grupo que tocara en su inauguración, y entonces pues nos dio el impulso, y ahí pues en dos semanitas nos hemos juntado a la peña que tocábamos, así varios pintos de diferentes culturas, países y instrumentos también. Sacamos un repertorio y empezamos. Entonces eso fue en 2011 en Valencia. Pues tras eso hemos hecho una serie de conciertos y tal, luego hubo un momento de pausa por diferentes razones, pues cambio de residencia, de estancia de algunos del grupo, así que pues hemos parado un ratito. Luego nos hemos vuelto a juntar unos años después y en 2017 sacamos nuestro primer álbum.
Sí, precisamente te iba a preguntar eso, ¿qué ediciones tenéis y dónde se puede escuchar vuestra música?
Pues tenemos de momento dos álbumes. El primero salió en el 2017 con algunos temas del herbético y algunos tradicionales. Y hay dos o tres composiciones nuestras con letras mías y música, pues arreglos de Ataxia. Y el segundo pues acaba de salir el año pasado, en julio del 2021, tras un trabajo de un año y medio con grabaciones en diferentes lados, digamos, del mundo. Colaboran más de 30 músicos y es un trabajo bastante más elaborado que el primer álbum. Tiene 18 temas, casi una gran parte es composiciones nuestras, pues con influencias del estilo de rebético y la música tradicional, y también hay versiones del rebético, por supuesto, y de música tradicional de allá. Y se puede escuchar, pues mira, tenemos varios vídeos, digamos, por YouTube, tenemos un canal de YouTube, y luego por el Bandcamp se pueden escuchar los dos álbumes, tanto escucharlos como descargarlos o comprarlos. La peña pues está ahí.
Y bueno, también las letras son en griego, obviamente, pero sin embargo alguna que se ha podido traducir o que he podido ver, tienen un alto contenido social, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco sobre esto, las letras y demás?
Sí, en cuanto a los temas del rebético, de la música tradicional, pues estamos haciendo una selección de lo que vamos a cantar, también según sus letras, y no solo su música, por supuesto la música, pero también las letras. Entonces, claro, necesitamos, optamos pues que lo que estamos cantando tenga que ver un poco con nuestra filosofía y hacia dónde vamos. Luego, en cuanto a los temas de las composiciones no propias, la mayoría son letras mías de un primer libro que he editado en una imprenta colectiva en Grecia, que se llama Camioneta. El libro se llama Atacta Poemata y se ha editado dos veces hasta ahora, tanto en griego como en castellano, en traducciones. Y entonces, pues evidentemente mis inspiraciones son eso, tanto a lo político-social como a los amores o a los viajes, que son lo que
la más vida, o menos la vida misma,
claro. la vida misma, eso es.
Bueno, también antes me comentabas que os basáis también en el rebético original, ¿no? Y que hacéis versiones, ¿no? ¿Y cuáles serían las principales influencias de Ataxia?
Pues la principal influencia de Ataxia es el rebético. Hemos empezado con esto, con una idea de hacer versiones del rebético y aprender a lo máximo esta música, concreto periodo del tiempo también, en los años 20 y 30, o sea, que es lo que estamos hablando del rebético. Entonces, pues esa es la influencia principal y es lo que nos une. Luego, al estar en este ámbito, digamos, en general de la música griega, pues englobamos también músicas tradicionales, porque pues está siendo nuestra pasión también. Luego, por así decirlo, como somos varios en miembros y músicos y músicas en Ataxia, pues no te puedo decir influencias concretas aparte de eso, pero cada uno tiene su respaldo, ¿no? O sea, lleva su mochila con, sea, pues, gente del rock, del heavy metal, o de la música electrónica, músicas del mundo más tradicionales, por así decirte, algunos estilos, ¿no? Pero luego las escuchas que tenemos son, el abanico es muy grande.
O sea, ya, ¿no? Te digo, sí. Y bueno, hemos hablado del rebético original, pero ¿existe rebético actualmente en Grecia o quizás se ha convertido todo en consumo para el turismo? Si existe hoy en día, ¿qué cantantes destacarías?
Cuando hablamos del rebético, para mí estamos hablando de un periodo concreto de esta vida, entonces que lo llamaron, a alguna gente lo llamaron así posteriormente. En el momento que se hacía no se llamaba rebético. Eso para empezar. Uh-huh. Entonces, la gente que lo llamó después rebético, pues estamos hablando del periodo de los años 20 y 30. Entonces, es el periodo donde llegan muchos refugiados, refugiadas de la parte de Turquía a los puertos y de Grecia, tanto en Pireo como Tesalónica o incluso en otros lados, y se instalan marginalizados en las zonas y los barrios más de las afueras, más pobres, uh-huh, etcétera, ¿no? Desde el 1922-23 más o menos hasta el 36-38, justo antes de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de los nazis alemanes en Grecia, pues es el periodo real de lo que llamamos rebético, que no fue solo una música, te vuelvo a decir, que fue también un modo de vida realmente. Uh-huh. Allí en el año 36-38 pues está la dictadura del Ioannis Metaxás, que lo que hace es censurar esta música, censurar tanto la música por sus influencias orientales, pero también por sus letras, y porque en esa época pues la directiva, digamos, del país de Grecia pues era un poco occidentalizarse en todos los sentidos. Estoy hablando de Grecia, pero paralelamente estaba pasando un poco una cosa parecida en Turquía, sin que se llamara una música rebético, pero lo mismo, una música con raíces orientales y unas letras así un poco reivindicativas, en fin, hablando de los problemas sociales que tenía la peña, pues se ha censurado también. Sí, entonces, hoy en día, para volver... ¿sí? ¿Me quieres preguntar algo?
No, sí, sigue, bueno, sigue.
Bueno, para volver a tu pregunta, porque estoy un poco alargando un poco, pues el rebético hoy en día no es que exista como el modo de vida o su origen, pero hay muchísima gente, muchísimos músicos y músicas que año tras año, digamos en la última década o casi las dos últimas décadas, que aprenden más los temas, hay tabernas que abrazan el rebético, entonces hay casi diariamente puedes encontrar gente tocando en los bares y haciendo conciertitos el rebético, digamos. Entonces es una música hoy en día muy viva en Grecia. Hay muchísimos músicos y músicas que están tocando. Y no sé si he respondido tu
pregunta. Sí, más o menos, sí. Lo que quería preguntar es que si sigue un poco vivo en las tabernas, ¿no? De los barrios, ¿no? Y así. Y creo que es lo que me decías, ¿no? Que sí.
Sí que sigue y cada vez en más y en más lugares. No solo en los centros urbanos, que ha sido el rebético, sí que ha sido una música más de centros urbanos. Ahora ya se está extendiendo también en otros pueblos más pequeños, digamos en todo el continente de Grecia, en las islas, etcétera.
Y bueno, hay un tema también, el tema de las mujeres en la escena rebética. Ya en el principio había mujeres, ¿no? O se trata quizás de un mundo solo masculino.
En el mundo del rebético siempre ha habido mujeres también, no tantas como los hombres, evidentemente, pues estamos hablando de una época, como en todos lados, un poco bastante patriarcal y machista, pero en el mundo del rebético las mujeres que han habido eran muy poderosas, tenían su palabra bien firme, eran las cantantes, entonces claro, siempre la cantante o el cantante pues es un poco el que más brilla o el que es la estrella, el que lleva un poco la banda, digamos. Por nombrar algunas de las mujeres, pues ha sido Rosa Eskenazi, Rita Abadji, Marika Papagika, posteriormente Marika Ninu, anteriormente de la época del rebético, Amalia Baca, ya ha estado por los Estados Unidos grabando temas tanto tradicionales como del posteriormente hablando llamado rebético. O sea que han habido bastantes mujeres en este mundo y tenían su poder, digamos. Entonces, pues eso.
Y bueno, en realidad es una cosa que te habíamos hablado antes, un poco es el rebético, ¿es una música política o quizás sea una cuestión de rebeldía social o directamente de la marginalidad? ¿Cuál es tu visión?
Muy interesante la pregunta. difícil de responder con una frase, así que desde mi punto de vista el rebético es una música que sale de los barrios más marginalizados, de los pueblos que han tenido más problemáticas sociales de integración, han sufrido la discriminación, han sufrido problemas con la policía, han sufrido, pues, han vivido en los barrios más marginalizados con mucho esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, igual no tiene en esa época, igual no tiene unas letras muy reivindicativas o muy directamente sociopolíticas, pero en su identidad y en su presencia, lo es.
Claro.
Lo es. Y luego, buscando pues las letras, hay algunos temas que evidentemente hablan de la sociopolítica un poco y reivindicando cosas que son también las que se han censurado, junto con otras que hablan sobre sus costumbres, que eran pues tomar en las tabernas, cantar y bailar, fumar los narguilés, que era una costumbre muy habitual en todo el Mediterráneo en esa época, y se ha ido prohibiendo. Entonces eso también ha dado muchos problemas con la policía. Con la dictadura de Metaxás, pues mucha gente que tocaba música rebético ha llegado a estar en la cárcel por esta razón. Ha llegado a estar secuestrado de la policía, que se les rompían los instrumentos, etcétera. En las cárceles pues han buscado sus alternativas y han con un cacho de madera pues han construido acabado instrumentos más pequeñitos que se veían como el buzuki, tenían la misma afinación pero eran mucho más chiquititos, casi que los podían esconder debajo de la malla, que se llama baglamas. Después un contenido social y político desde luego que lo tiene. Luego llegando en la ocupación alemana y antes de alemana italiana, de los fascistas, allí sí que tenemos también algunos temas que hablan en contra del fascismo y el nazismo, no directamente, pero sabe lo que quiero decir, como
sí.
Pues expulsarles y tal. Entonces pues también vemos que la gente que cantaba no es que no se interesan de la política, evidentemente están ahí con una madurez y están componiendo y cantando temas contra el fascismo y los alemanes. A posteriori hemos tenido la guerra civil también en Grecia. También hay varios temas que ya no lo llamaría directamente rebético, pero pues con influencias pues salen temas así más de guerrillas y tal. Y eso un poco. Hay gente, te digo, hay gente que ha estado en la cárcel como pues, y músicos que viendo o viviendo incluso esta historia pues han ido componiendo temas con una crítica social directa.
Claro. Por eso quizás en la otra parte del programa se ha hablado de esto, como por ejemplo en Mikis Theodorakis, pero quería preguntarte, pasarme a un nivel más personal, ¿no? Porque hay unas cuestiones, hemos hablado, para que se incorpore al programa, hemos estado hablando del tema del rebético, y bueno, tú como inmigrante, digámoslo así, en el Estado español? ¿Cómo ves la política y la vida griega en los últimos tiempos y también en el Estado español, claro?
Bueno, he sido inmigrante en el Estado español, ahora estoy en Francia, pero es lo mismo. A ver, personalmente no te puedo decir mucho sobre los sistemas políticos, o sea, no creo mucho en ese sistema, sino que creo directamente en la gente, uh-huh. en los pueblos que se autoorganizan y cogen sus vidas en sus propias manos. Hemos visto últimamente que no, o sea, en los últimos años cada vez más se nota directamente que no se puede esperar nada de ningún país, de ningún gobierno, y esta es mi visión un poco. Entonces, tanto por España, que me estás preguntando, como por Grecia, pues es un poco en paralelo las claro, historias. Sí. En Grecia ha sido brutalísimo, o sea, no sé de cuándo hay que empezar, pero en fin, 2008 hemos tenido una crisis súper, súper potente, la gente se sobresaltó en la calle tras una muerte de un joven en el barrio de Exargia, en Atenas, y claro, ha sido un poco el pique. Luego, desde ese momento hasta hoy en día, el país y la gente pues están viviendo una crisis económica súper importante. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Yeah. más creo en nuestras manos y en los la gente que se autoorganiza, que se conoce, que dice un buenos días y que se crea su propia vida entre ellos. Y de ahí pues en núcleos pequeños ya hemos visto que funciona, hay redes sociales ya súper importantes tanto en España como en Francia, como en Grecia, y me imagino pues en diferentes países, ¿no?
Y bueno, también te iba a preguntar, porque ahora hablando que estabas hablando de los pueblos, ¿no? Hablábamos de los pueblos, casi que el paralelismo con Grecia, ¿no? Incluso Portugal o Italia, ¿no? En el sur de Europa, de esta Unión Europea. Pero el tema de los refugiados en Grecia, hace unos años y sigue habiendo, un tema bastante importante. No sé si conoces algo o si nos podrías alumbrar un poco sobre el tema.
Es un tema muy, muy importante, con una carga social muy pesada en los últimos años en Grecia, cada vez más. He estado viviendo un tiempo en la isla de Lesbos, uh-huh. Que es la isla donde que ha habido la más grande ola de refugiados y refugiadas en el año 2015. Pues la verdad es que he tenido la suerte de haber vivido el antes y el después, y ha sido muy brutal, brutal en todos los sentidos, ¿no? Es una crisis enorme. Europa está utilizando claramente Grecia como frontera. Uh-huh. No sé de qué parte empezar y que contarte, porque es un tema que igual vale la pena un programa entero, ¿no? Pero así por encima decirte que hay mucha mafia, tanto en Turquía como en Grecia, de cómo se pasan los refugiados. Los refugiados tienen que pagar muchísima pasta para cruzar este mar, y muchos le llegan, hay muchas muertes. Es brutal lo que estamos viviendo, y la policía griega cada vez más pues se ve, y se está documentando tanto de los refugiados como de gente que por casualidad han estado en alguna playa y viéndoles llegar, pues hay ¿cómo se llaman? Los pushbacks, o sea, que les vuelven a meter en las barcas salvavidas. Las barcas salvavidas, por el que no conoce de navegación o de la mar,
ya,
pues son balsas que no tienen ni motor ni nada. O sea, las dejas en el medio del mar y las lleva el viento, las corrientes o lo que quieras tú. Entonces, la policía griega está siendo denunciada de diferentes entidades y organizaciones por los pushbacks, los ilegales pushbacks que están haciendo en los últimos años.
Sí, creo que en España se llama retorno caliente, ¿no? O sea, devolver así.
Retorno caliente, vale, pues eso, no sabía la palabra. Pues eso. Entonces es muy brutal lo que estamos viviendo. En fin.
Sí, pues de hecho te iba a preguntar también, ¿no? Ante la deriva de la guerra ya directamente en Europa, ¿no? ¿Cómo es el futuro del continente, ¿no? O sea, sí que hay ciertas culturas, ¿no? En lo que sería Europa. Ahí existe el sur, existe Oriente, la parte occidental, pero bueno, sí que hay más o menos. ¿Cómo ves la deriva del continente en estos momentos?
Uf.
Ya sé que es complicada la pregunta.
Es una pregunta así complicada. No creo que soy la persona más adecuada para contemplar o hablar de esta historia, pero así por opinar, no sé, en algún momento parece ser que todo un poco va a explotar, o si no explota, pues tendrá que ser así. Tendrá que retomar la gente y los pueblos su propia vida en sus manos. Entonces eso no va para nada a la par con el sistema capitalista que estamos viviendo los últimos años. Es lo único que puedo decir. Luego, pues ya son opiniones igual personales que...
Bueno, pues para ir acabando, te voy a hacer una pregunta un poco más amable, ¿no? Porque hemos llegado aquí al drama, bueno, al drama y a la realidad social y política.
Sí, a la realidad, claro.
Y bueno, esta última pregunta es sobre el rebético, ¿no? ¿Crees que está necesariamente unido a la mala vida, al alcohol y a las drogas? ¿O esto era solo en los comienzos?
Creo que no es solo el rebético. Vemos cualquier un poco música así de bajos fondos y de música social. La gente pues toma para festejar, toma para olvidar, toma para relajarse. Está bastante liado eso con la música de los pueblos, ¿no? Entonces no veo ninguna diferencia con otras músicas, con otros estilos de música. Que sea solo eso como camino principal, pues no lo es, es una parte, es una forma de vida, es un modo de vida. No podemos tampoco esconderlo detrás de una cortina, pero no creo que es la razón principal para tocar rebético o otros estilos de música.
Ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Os recomiendo Ataxia, la banda la podéis encontrar fácilmente en internet, tiene Bandcamp, en YouTube tienen algunas canciones, como decía Andreas. Muchísimas gracias, Andreas, por tus palabras. Y nada, esperemos vernos en algún momento. Claro. Si quieres añadir algo, lo que quieras.
Nada, lo que puedo añadir es que muchas gracias a los oyentes y a tu programa, que siga para adelante. Ya he escuchado bastante tu programa y tiene un contenido social, político y musical muy interesante y potente.
Muchas gracias.
Siga para adelante. Y Ataxia seguirá dando conciertos. Si alguien aparece por Valencia, por ejemplo, el 12 de junio, tenemos un concierto a la 1 del mediodía en la Feria Alternativa, que es una feria que lleva 33 años haciéndose, un contenido social bastante importante en la ciudad de Valencia.
Sí, bueno, es una feria bastante importante. Como también tenemos oyentes, este programa también se emite en Radio Malva, que lo sepáis la gente que estéis en Valencia.
Claro, eso es.
Pues muchas gracias y aquí nos despedimos. Vamos a acabar con un tema de Ataxia, precisamente. Venga, Andreas, un saludo.
Hola, pues un saludo. Agur.
Agur. Calibera.
Calibera.
Estás escuchando Cuadernos de Contracultura.